Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Y a lo largo de este fin de semana hablaremos de algunas prácticas a la hora de informar sobre sanidad que son poco menos que dudosas, por ejemplo, en cuanto a las vacunas. De hecho, con nuestro especialista abordaremos, entre otros temas, el fenómeno de los discursos antivacunas, que sin duda han crecido notablemente después de la pandemia. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, en Onda Madrid. ¡Empezamos! Esta mañana de sábado nos acompaña el profesor Pablo Velasco Quintana, que es decano de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, profesor.
Buenos días, muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
Muchas gracias a usted. ¿Por qué en un mundo donde el conocimiento es cada vez más profundo y a la vez más accesible que nunca, grupos antivacunas y otros divulgadores de paparruchas y demás parecen tener cada vez más fuerza?
A ver, es que estamos en un momento complejo. Y paradójico, ¿no? Porque tenemos un desarrollo de las tecnologías de la comunicación admirable, pero desde luego es un tema ambivalente, porque en sí mismas son buenas, pueden utilizarse para el bien, todas las tecnologías, vamos, todos los aparatos que llevamos todos en el bolsillo, de los móviles que nos acercan, nos dan una información que no voy a revelar ninguna edad, ¿no? Pero quizás nos podemos acordar de lo que nos costaba poder investigar un tema o poder tener más información respecto a alguna noticia, ¿no?, que querríamos desarrollar. Ahora mismo es espectacular. Pero eso es paradójico, claro. Lo que ha supuesto es el acceso a la información y a poder comunicarse, bueno, pues se abren unas posibilidades enormes.
Hablaremos ahora de todo ello, porque antes de continuar, escuchamos como cada sábado al doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio. Buenos días, radioyentes.
La publicación hace unos años en The Lancet de una investigación que hallaba una relación entre la vacuna del sarampión y el autismo dio ánimos a los grupos antivacunas. Y lo cierto es que las conclusiones de aquel estudio eran simple y llanamente falsas.
Bueno, pues efectivamente, Adelaida Serukan nos recuerda que el movimiento antivacunas cobró impulso hace poco, más de una década. Y todo fue a raíz de una publicación de un estudio con apenas 12 niños que mostraba una asociación entre la vacuna del sarampión y el autismo. Desde entonces, el artículo ha sido desacreditado por distorsión de los datos y hay varios estudios, más de 10, que están realizados en un número muy importante, con más de 90.000 niños, que muestran de manera concluyente que no hay ninguna asociación entre dicha vacuna y el autismo. Sin embargo, los antivacunas persisten con una serie de argumentos que carecen por completo de evidencia científica, pero que generan serias dudas en un número preocupante de personas, particularmente entre la clase acomodada y educada del mundo occidental, a quien el éxito de las vacunas ha hecho olvidar que antes se morían muchos niños de enfermedades como la difteria, la polio o el sarampión.
Todas estas mentiras acaban afectando a las personas y a veces a las que más queremos, de hecho.
Bueno, pues imaginemos una persona, un ser querido, que recibe el diagnóstico de cáncer. se reúne con el médico y recibe tanta información que no le da tiempo a asimilarlo, incluso está casi mareado, está abrumado, aturdido, asustado. Y, como muchas personas hoy en día, busca información en Internet y en las redes sociales. O conoce a alguien que le muestra un artículo que suena a casi científico o un vídeo de un experto médico, entre comillas, que da esperanzas, incluso descubre y describe tratamientos completamente naturales, sin efectos secundarios, sin nada desagradable, todo muy fácil. Y aunque parece demasiado bueno para ser cierto, el sitio incluye incluso testimonios de pacientes o familiares que hablan de resultados milagrosos. Por tanto, por favor, mucho cuidado con las redes sociales.
Hay que tener también mucho cuidado con presuntas investigaciones que rara vez están avaladas por la ciencia o incluso con investigaciones prometedoras que a menudo no prosperan.
Bueno, pues hay estudios recientes que revelan que los artículos más populares publicados en las redes sociales, por ejemplo, entre 2016 y 2019, sobre los cuatro cánceres más comunes, uno de cada tres contenía información falsa, imprecisa o engañosa. Y la mayor parte de esa desinformación sobre el cáncer podía causar daño, por ejemplo, porque se promocionaban tratamientos sin beneficio comprobado, como alternativas a los tratamientos con beneficios comprobados en estudios rigurosos. Por tanto, por favor, no presten atención a las falsas expectativas. Muchas veces los medicamentos futuros no llegan a concretarse, o si se concretan, no lo hacen en los tiempos previstos, como hemos visto, por ejemplo, en algunos casos de terapia génica.
Pues muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Sergio. Feliz fin de semana, apreciados radioyentes. Seguro que el profesor Pablo Velasco aclara todos estos aspectos de redes sociales, fake news, movimientos antivacunas y el peligro que esto puede traer a los pacientes.
Seguro que así será y continuaremos con él dentro de un momento porque nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida. Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. Cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
A little
Seguimos en Fórmula Salud, compartiendo esta mañana de sábado con el profesor Pablo Velasco Quintana, que es decano de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, comentaba antes el doctor Chivato como en el primer mundo este debate sobre las vacunas parece haber cogido fuerza, tal vez porque se han erradicado muchas enfermedades y eso ha propiciado cierto olvido, por ejemplo la polio.
Sí, es verdad que bueno, la cierta comodidad, pues lo que supone a veces es una cierta relajación, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no? Vivimos en un mundo de paradojas. Y ahora mismo lo que se nos exige es ser más conscientes de la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad que tenemos tanto comunicadores como receptores de información. No podemos acomodarnos a cualquier cosa, ¿no? No, evidentemente hay un cierto tipo de informaciones que claramente pues no son llamativas, ¿no? Entonces es necesario aumentar un poquito, ¿no?, esa conciencia de responsabilidad personal de cada uno.
No sé si en ese sentido la pandemia ha espoleado a estos grupos, en buena medida a veces por una mala comunicación sobre esa responsabilidad de la que hablábamos, tanto por parte de las administraciones como también incluso a menudo por parte de la comunidad médica o por actuaciones que han sido discutibles.
Sí, desde luego. Aquí ha habido una conjunción, ¿no?, de condiciones, ¿no? Yo quizás señalaría, es verdad que hemos pasado un momento histórico realmente excepcional, que fue la pandemia, desde luego, nunca nos lo habríamos imaginado, ¿no? Era casi más de película, de ciencia ficción. Pero se unían varios factores, ¿no? Yo creo que hay un factor importante que es eso que llamamos, ¿no?, que está muy de moda ahora, fake news. ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué características tiene una noticia así? Pues es una noticia que tiene cierta similitud con la verdad, con la realidad, mejor dicho, y que va directa a buscar una reacción emocional. Y eso, desgraciadamente, ahora lo estamos viendo. En el periodismo, sobre todo digital, ahora mismo, bueno, pues lo podemos ver, ¿no? En cualquier periódico digital que abramos, suelen tener una columna a la derecha de las noticias más leídas, y salvo que haya pasado alguna cuestión de actualidad, las noticias más leídas son, bueno, pues aquellas que llaman un poco más la atención, digamos, en un sentido más primario. Y entonces esto ha sido aprovechado, ¿no?, por determinados sectores o grupos que pueden buscar varios objetivos, ¿no? Pero el primero de ellos, desde luego, es un aumento de los clics, que se llama, ¿no?
Un clickbait, ¿no? A través de los sesgos de confirmación.
Es entrar en la noticia, ¿no?, que digamos.
Y las razones que esgrimen siempre estos grupos son emocionales, basadas en creencias, que explican de manera más sencilla el mundo generalmente, pero muy rara vez son científicas.
Sí, realmente es que lo que se busca es, desde luego, ir a lo más primario, a lo más emocional. Y ahora mismo, claro, vivimos en un mundo en el que el bienestar, la salud, bueno, pues lo consideramos, lo ponemos en las primeras cuestiones de importancia, ¿no? Y enseguida eso nos capta la atención, ¿no? Y si encima está hecho, bueno, pues de una forma escandalosa, pues nos hace prestar la atención a eso. Y luego también yo creo que hay una cuestión fundamental, y en esto me alegraba, además escuchábamos al doctor Tomás Chivato, que desde su desempeño como decano de la Facultad de Medicina tiene un verdadero empeño en la humanización de la salud. Y en eso, desde luego, en la formación de los futuros médicos, es una labor fundamental.
Porque todas estas noticias nos pueden parecer extravagantes, nos pueden parecer estrafalarias, incluso a veces causarnos risa, pero tienen consecuencias. Ahora, por ejemplo, estamos comprobando cómo en Europa están aumentando los casos de sarampión.
Es muy llamativo, claro. Siempre tenemos que, claro, cuando se habla de principios éticos del periodismo, ¿no? Vamos a ver, el periodismo es uno de los oficios que está más denostado ahora mismo y siempre es al mensajero, etcétera, ¿no?
Y no sin cierta razón en muchos casos.
Y no sin cierta razón, es verdad. Yo, como periodista, muchas veces miro a la profesión médica con envidia, ¿no? El famoso juramento hipocrático, que es una formalidad, pero es una expresión, ¿no?, pública de un compromiso. La verdad es que para los periodistas me encantaría tener algo parecido, ¿no? Pero lo que yo creo que hay, debe haber una responsabilidad colectiva, ¿no?, en cuanto al oficio del periodismo. Y luego en esa responsabilidad del propio periodista, lo que tenemos que pensar es que hablamos a personas concretas. El término medios de comunicación de masas siempre es muy despectivo, ¿no? Porque un medio de comunicación de masas lo que produce son masas. No, lo que nos gustaría son medios de comunicación social, ¿no? Que producen sociedad, ¿no? Que hablamos a personas concretas. Personas concretas con historias concretas, con sufrimientos concretos, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas en las que, bueno, pues que tengan una enfermedad o que estén desarrollando una terapia, quieren tener una esperanza. Entonces yo me pongo un poco en los mocasines, ¿no? De alguien con una enfermedad así, ¿no? Que pueda ver o que se pueda cruzar por su correo electrónico, por su móvil, por las redes sociales, por el envío de un WhatsApp de un amigo, un estudio, ¿no? Que hace referencia a lo que está viviendo, ¿no? Entonces a mí me... desde luego, una de las primeras cuestiones de un periodista tiene que ponerse un poco en la piel del que va a escucharle, ¿no? En esa responsabilidad.
Esa apelación, que muchas veces es emocional, consiste sobre todo, como comentábamos antes, en confirmar, ¿no?, los sesgos. Y por lo tanto, a veces no nos informamos, sino que vamos a reforzar nuestras creencias.
Sí, desde luego. Eso cada uno tenemos que hacer, ¿no?, examen de conciencia, ¿no?, de cómo nos informamos, de cómo leemos los periódicos, escuchamos la radio, atendemos los medios de comunicación. Pero claro, aquí se añade un punto más, ¿no?, que son las redes sociales. Ahora, las redes sociales han venido a modificar completamente el panorama del periodismo. Tenemos los medios de comunicación que, con sus complejidades y con sus problemas que pueden tener, etcétera, pero no dejan de ser instituciones, organizaciones con unos procesos, con unas intenciones, de acuerdo, pero bueno, que generan una confianza, ¿no? Y ahora mismo la información nos llega sobre todo a las nuevas generaciones, que vamos, yo puedo hablar con alumnos de bachillerato o de primeros cursos de universidad, su forma de acceder a la información es a través de las redes sociales. Y entonces ya no son los medios de comunicación, ¿no?, los primeros lugares a los que... Y entonces esa confianza se ha trasladado, ¿no?, a otros puntos, en los que, bueno, pues que hay más oscuridades. No sabemos tanto, hay muchas cuestiones complejas que no sabemos del todo determinar.
Hablaremos de ello, vamos a hacer un alto en el camino y volvemos enseguida a Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las 4 bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hoy desde las 4 tenemos 7 intensas horas del partido de la Onda, con 3 partidazos. Para empezar, Rayo Vallecano-Villarreal, justo después Valencia-Atlético de Madrid, y la tarde se completa con el derbi madrileño en Primera Federación, Castilla-Alcorcón. somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Estamos aquí de nuevo en Fórmula Salud, compartiendo esta mañana de sábado con el profesor Pablo Velasco Quintana, decano de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, hablábamos de las redes sociales. Elon Musk decía hace poco, ahora vosotros sois los medios. Es decir, asistimos a un fenómeno donde ya la jerarquización tradicional de los medios ha desaparecido. Las redes sociales se han transformado por completo, ¿no?, la forma de comunicar y también de informar.
Sí, sí, la verdad es que esa frase del magnate Elon Musk tiene razón. Ahora el clásico esquema ese de emisor, canal, receptor, ¿no?, que se sigue explicando en las facultades de periodismo, bueno, pues ha cambiado. Ahora el emisor tiene unas características muy, muy distintas. Cualquiera prácticamente puede, bueno, pues con un medio muy simple, que es el teléfono móvil, llegar a una audiencia, bueno, de cientos, de miles, ¿no?, de personas. Y eso, desde luego, lo que vuelve a reforzar es la responsabilidad individual.
Porque, además, las redes sociales dan la sensación de que han aumentado la desconfianza hacia los medios tradicionales. A veces, justificadamente, todo hay que decirlo.
Sí, 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 pero claro, es que resulta contradictorio, ¿no? Y, vamos, es llamativo, porque hace tiempo, ¿no?, hay un dicho, ¿no?, que cuando se decía uno, lo he oído en la radio, ¿no?, que sí. Además que estamos en la radio, que suele ser el medio en el que más credibilidad provoca, ¿no? Lo he oído en la radio. Ahora mismo es, me ha llegado o lo he oído o lo he leído en Twitter o en Internet, ¿no? Pero claro, no podemos suspender el juicio. Cuando recibamos una noticia, las noticias, prácticamente uno podemos definir o identificar más o menos, igual que cuando nos llegan esos mensajes, ¿no?, de distintos fraudes, ¿no?, por el móvil, que también se proliferan mucho, uno puede ser capaz de, bueno, ver más o menos que eso habrá que ponerlo por lo menos en cuarentena.
Al mismo tiempo, las redes han producido beneficios, es decir, son una herramienta, hay que saber manejar esa herramienta.
Exacto.
Por lo tanto.
Claro, es que yo no querría definir negativamente las nuevas tecnologías, las redes sociales, son ambivalentes. Lo que pueden, efectivamente, ayudar al bien y ayudar al mal, ayudar a propagar la verdad y ayudar a propagar la belleza y el bien, y pueden, efectivamente, ser un instrumento, bueno, pues para objetivos no del todo buenos. Bueno, lo que nos exige es un planteamiento social, pero yo creo que aquí lo que estamos hablando es que el viejo axioma clásico, ¿no?, de los medios de comunicación, la información informa, entretiene y forma. ¿Pero por qué? Porque vivimos en sociedad, porque tenemos una responsabilidad social. Yo creo que el estar bien informados supone una responsabilidad, aparte de que puede entretener y puede ser divertido, porque vivimos en sociedad. Lo que le pase a mi vecino de al lado, claro que me importa.
En ese sentido, cada medio, cada canal, exige un lenguaje. ¿Falta que los medios tradicionales entiendan bien el lenguaje de las redes sociales y no se limiten a clickbait, sino que, por ejemplo, vayan creando contenidos a través de ellos?
Claro, efectivamente. Es que ahora mismo, en los medios digitales, la información que puede tener un medio de su audiencia es admirable. Hace unos años teníamos las famosas encuestas del Estudio General de Medios, que era efectivamente una encuesta, y se extrapolaba una determinada muestra a millones de personas, ¿no? Eran todo cuestiones aproximadas, ¿no? El número de ejemplares que tiraba un periódico, a saber de ese periódico a dónde llegaba, ¿no? Ahora mismo un medio digital puede tener una información precisa de qué noticias ha leído, de cuánto tiempo se ha dedicado a leer una noticia, que esto es muy llamativo. A mí me admira que los tiempos medios de lectura de los medios digitales apenas llegan a los 15 minutos mensuales. Eso no es nada. El prestar atención a eso, sabemos las características de la persona que ha entrado a una determinada noticia, si se ha quedado más arriba o más abajo. Es decir, tenemos una información muy exhaustiva. Pero claro, eso lo que nos provoca es una decisión y una responsabilidad. En los medios de comunicación lo que tiene que ver es qué quiero llegar. Aumentar un número enorme de audiencia que he comprobado que en determinada información escandalosa entran más. Bueno, pues yo creo que eso también corresponde a los medios de comunicación. No solo adecuarse a esos nuevos lenguajes, sino plantear de forma valiente qué tipo de audiencia quiere uno.
Porque gracias a esas métricas podemos personalizar cada vez más.
Eso es.
Y podemos ir a ese factor humano, ¿no? Creando esos contenidos que sí atraigan.
Exacto. Claro,
que vayan
claro.
Más allá, ¿no? De ese clickbait, que parece que es lo que se ha quedado últimamente.
Claro, en esta crisis de los medios de comunicación, que vamos, yo creo que nuestra profesión va a estar en crisis toda la vida.
Lleva en crisis ese canario, ¿no?
Desde el primer periodista. Yo creo que...
Pero bueno, siempre tenemos el consuelo de que si muere el periodismo, al día siguiente tendremos que contar lo que ha muerto.
Efectivamente, eso es muy bueno. Qué bueno. Pues sí, sí, claro. Entonces la reflexión tiene que ser qué tipo de información se quiere dar, ¿no? Porque es verdad que lo que ha provocado mucho y ha ayudado mucho al periodismo también es esa información muy práctica, ¿no? Una información muy concreta. Por ejemplo, este programa en el que estamos, ¿no? Está muy dedicado, tiene un tema concreto. Hay una sensibilidad por el oyente, ¿no? Estamos tratando temas muy delicados y yo creo que la forma de hacerlo es fundamental.
Hay que hacer entender a los jóvenes, que hablaba antes usted de ellos, que las redes sociales no son la vida real.
Sí, claro, es que ellos les llega una cantidad de información impresionante. Yo creo que sí que ahí tenemos una tarea muy bonita, que es vamos a acompañar a los jóvenes y sobre todo vamos a apostar por el corazón de los jóvenes, ¿no? Un corazón de un joven va a saber captar la verdad, el bien, la belleza de lo que vea.
Profesor, tenemos mucho de lo que hablar, así que mañana seguiremos con ello.
Hombre, estaré encantado.
Nos acompañará, ¿verdad?
Muy bien, mañana nos vemos.
Pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
De cualquier deporte siempre es saludable, pero al mismo tiempo hay que ser muy precavidos para evitar posibles lesiones. Por ejemplo, cuando nos entusiasmamos y cogemos los bastones y los esquíes. De hecho, las lesiones relacionadas con el esquí han aumentado durante los últimos años. Por eso, ante cualquier sospecha de lesión, lo más recomendable es acudir cuanto antes al mejor especialista. Y por esa razón hablamos con el doctor Víctor García Martín, miembro de la Unidad de Artroscopia Avanzada de ADOS Trauma en HM Monte Príncipe y HM Madrid Río. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué han aumentado las lesiones relacionadas con el esquí?
Pues bueno, muchas gracias por la invitación para poder hablar con todos vosotros. Como dato, así para empezar, se estima que en España el índice de lesionados por esquí es de 3 de cada 1.000 esquiadores, que son bastantes si pensamos que la temporada pasada, solo en Sierra Nevada, esquiaron más de 1 millón de personas. Uh-huh. Y es que el aumento de las lesiones relacionadas con el esquí en los últimos años se deben a varios factores. Por un lado, en los últimos años hemos observado un incremento importante del número de usuarios que realizan este deporte, lo que conlleva a una mayor congestión de las estaciones de esquí y, de este modo, a un mayor número de colisiones. Dentro de esta masificación, pues identificamos dos grandes grupos, cada uno con sus peculiaridades, esquiadores principiantes y avanzados. Los esquiadores principiantes pues tienen mayor riesgo de lesionarse debido a la falta de experiencia y de control, lo que puede conducir a caídas frecuentes. El esquí es un deporte muy técnico que se realiza a grandes velocidades y su mala ejecución pues puede conllevar a una mayor probabilidad de presentar lesiones. Por otra parte, los esquiadores avanzados, en cambio, se lesionan habitualmente porque esquían a una mayor velocidad y realizan maniobras complejas. De esta manera se exponen a mayores riesgos. Por otra parte, también los esquiadores principiantes pueden ser un obstáculo para los más avanzados, lo que combinado a la alta ocupación de las pistas pues hace que muchos de esos esquiadores se puedan lesionar e intentar esquivar a otros con menos nivel o incluso que sean arrollados por estos mismos.
¿Cuáles son las lesiones más frecuentes?
Pues mira, las lesiones más frecuentes en la práctica de esquí son las que afectan principalmente a las extremidades inferiores y más concretamente a la rodilla, que es la gran víctima del esquí. Dentro de estas, una de las lesiones más comunes y temida es la rotura del ligamento cruzado anterior. Y se trata de una lesión grave que suele requerir una intervención quirúrgica. También podemos encontrar con frecuencia lesiones de los meniscos o esguinces del ligamento colateral medial. Por otra parte, también tenemos las lesiones en el hombro, que son las segundas más frecuentes. Caídas directas con impactos laterales o con colisiones contra obstáculos o esquiadores pues pueden provocar lesiones como la fractura de clavícula o la luxación de hombro. Pero no todo queda aquí, porque también podemos tener otras lesiones comunes como la fractura de tibia, de tobillo o el conocido como pulgar del esquiador.
Muchas veces nos lesionamos y no le damos importancia, ¿no? Pensamos que es un dolor más que se pasará. Pero ¿qué síntomas debemos tener en cuenta y sobre todo cuáles nos deben llevar al especialista?
Pues como dices, caerse en el esquí entra dentro de lo esperable. Pero saber identificar los síntomas de alerta pues puede marcar una diferencia entre una recuperación rápida y una lesión grande. Ahondando un poco en estos síntomas, nos deben saltar las alertas si tenemos un dolor intenso y persistente, incluso en reposo, una inflamación rápida o una imposibilidad para mover una articulación, que notemos una sensación de chasquido o de crujido en la articulación, en especial en la rodilla, ya que esto puede ser señal de lesiones meniscales o de ligamentos, y de si sentimos una sensación de inestabilidad o una deformidad en alguna parte del cuerpo, o no podemos apoyar la extremidad. Entonces, si tenemos alguno de estos síntomas, es mejor no ignorarlos, ya que muchas veces las lesiones parecen menores en un principio, pero pueden agravarse con el tiempo.
Hay que ir siempre al especialista ante cualquier duda. Decías que lo normal es caerse cuando uno esquía, y es indispensable, sí, incluso diría yo. Pero, ¿cómo debemos actuar en caso de una caída?
Pues mira, si te caes, lo más importante ante todo es mantener la calma. Debemos tomar unos segundos para evaluar nuestro estado, respirar y ver cómo estamos en ese momento. Si un golpe es leve, pues podemos intentar movernos con precaución para asegurarnos de que no hay lesiones graves. Y si podemos movernos sin dolor, pues con precaución tenemos que tratar de salir de la zona de paso para evitar colisiones con otros esquiadores. Si el dolor es intenso o sospechamos una lesión, lo mejor es que nos quedemos en donde estamos y que pidamos ayuda. Si tenemos el móvil con nosotros, se puede llamar a los servicios de emergencia de acción de esquí. Los números suelen venir en los mapas de las pistas. Y si no podemos llamar por cualquier razón, pedir ayuda a otro esquiador que avise al personal de la estación. Una vez venga el personal y seamos atendidos por él, pues nos transportarán en camilla hasta los servicios de urgencia de la estación, donde recibiremos una primera evaluación a pie de pista y si la lesión lo requiriese, pues seríamos trasladados a un hospital.
El esquí es un deporte muy técnico y la técnica siempre es una forma de prevención. ¿Cómo podemos evitar posibles lesiones cuando esquiamos?
Pues mira, lo primero, antes de la temporada de esquí hay que estar preparado físicamente. El esquí requiere fuerza, equilibrio, resistencia y hay multitud de personas que se lanzan a las pistas sin una correcta preparación, de manera que aumenta mucho la posibilidad de sufrir una lesión importante. Lo segundo, un equipo adecuado. Es prudente invertir en un buen equipo que nos proteja de caídas y lesiones. Y por suerte el material de esquí moderno pues, ha disminuido mucho las lesiones en este tipo. También hay que controlar la velocidad y respetar las normas. Es necesario esquiar siempre a una velocidad que podamos controlar, mantener una distancia prudente con otros esquiadores, no sobreestimar nuestras capacidades, no detenernos en puntos ciegos o lugares peligrosos y, sobre todo, seguir indicaciones del personal de la estación y la señalización de las pistas. Otro punto importante sería no esquiar cuando ya estemos cansados, ya que muchas lesiones ocurren al final del día, cuando el cuerpo está agotado y reaccionamos más lento. Debemos realizar descansos, hidratarnos e incluso, si hace falta para varias veces, hacerlo. Por último, si vemos que perdemos el control y que la caída es inevitable, antes de salirnos de la pista o de empeorar la situación, es mejor dejarnos caer hacia un lado y dejarnos deslizar si es posible.
¿Qué lesiones requieren habitualmente un tratamiento quirúrgico?
Pues probablemente la lesión que más frecuentemente precisa intervención quirúrgica en el esquí es la rotura del ligamento cruzado anterior. Esta se hace habitualmente por el giro brusco del cuerpo mientras que la rodilla permanece estática, lo que aumenta fuerzas de torsión en la rodilla, sobrecargan el ligamento cruzado anterior y provocan la rotura. El ligamento cruzado anterior es una estructura crucial para controlar la estabilidad de la rodilla, especialmente en actividades que requieren cambios rápidos de dirección, como correr, saltar o esquiar. Si el ligamento cruzado está roto, la rodilla pierde estabilidad, lo que puede aumentar el riesgo de daño en otros tejidos, como el cartílago o los meniscos, además de poder generar dolor crónico y limitación en la función de la pierna. Por estos motivos, esta lesión es casi siempre subsidiaria de intervención quirúrgica en pacientes jóvenes y activos. Otra lesión que precisa intervención quirúrgica frecuentemente son las fracturas de clavícula. Se suelen producir por caídas de lado con traumatismos directos en el hombro y aunque hace años estas fracturas se trataban de manera conservadora, actualmente cada vez se tiende más a la estabilización quirúrgica de estas fracturas. Sobre todo si presentan un acortamiento significativo de los fragmentos, una gran angulación, que sean fracturas conminutas, es decir, que tengan múltiples fragmentos, o si la fractura es abierta. Si estas fracturas no son tratadas correctamente, pues pueden condicionar complicaciones a largo plazo, como la disquinesia escapular, dolor crónico o falta de movilidad.
La cirugía ha avanzado notablemente en los últimos lustros. ¿En qué consisten estas cirugías y cómo se llevan a cabo ahora?
Bueno, pues como sabéis, la cirugía del ligamento cruzado anterior está muy de moda, desgraciadamente, por la plaga de lesiones presente en múltiples deportes. Podríamos hablar durante horas de la rotación del ligamento cruzado anterior, pero vamos, a modo de resumen, esta consiste en tomar un injerto de otro tendón que habitualmente es del mismo paciente, como puede ser el tendón rotuliano, los isquiotibiales o el tendón del cuádriceps, y con estos hacemos una plastia que va a reemplazar al ligamento dañado. Actualmente esta técnica se hace por artroscopia, con incisiones pequeñas en las que introducimos una cámara en la articulación y diferentes instrumentos quirúrgicos que nos permiten colocar y fijar la nueva plastia. Si hay otras lesiones asociadas, como pueden ser la rotura de los meniscos o patología del cartílago, habitualmente pueden ser tratadas en el mismo acto quirúrgico. Después de la cirugía, le sigo un periodo de recuperación de varios meses, centrado en recuperar la movilidad, la fuerza y la estabilidad de la rodilla. En el tratamiento quirúrgico de las fracturas de clavícula, este consiste en realizar una reducción abierta de la fractura, en la cual alineamos los diferentes fragmentos y posteriormente estabilizamos el hueso con una placa contorneada y unos tornillos. Esto habitualmente consigue una fijación estable de la fractura que nos va a permitir una movilización más temprana del hombro y una mejor recuperación.
Y en caso de que tengamos una lesión que requiera una intervención quirúrgica, ¿dónde nos recomendaría llevarla a cabo?
Pues en el caso de las lesiones más frecuentes, que son las que hemos comentado anteriormente, la recomendación principal es que se realice la intervención en un centro especializado en traumatología deportiva. Se tratan de lesiones complejas que deben ser tratadas por especialistas que estén habituados a tratar este tipo de lesiones. En el caso en que nos encontremos lejos de nuestra residencia habitual, que muchas veces es lo más común, la recomendación sería volver y acudir a nuestro centro de referencia de traumatología deportiva para ser valorados y programar, si es necesario, una intervención quirúrgica. Creo que es recomendable hacerlo en nuestro centro de referencia cercano, porque se tratan de lesiones que habitualmente requieren una larga recuperación y un seguimiento estrecho. Y es preferible que esto lo realice siempre el mismo equipo que realiza la intervención.
Pues muchas gracias, doctor. Al final llego a la conclusión de que muchas veces para evitar lesiones hay que tener sentido común.
Sobre todo, pues lo primordial, digamos.
Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Nosotros aprovechamos y nos vamos a publicidad.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Como ya hemos contado otras veces, el Corte Inglés trabaja activamente para promover una producción y un consumo responsable y sostenible a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos. De hecho, la alimentación constituye un pilar fundamental para la salud. Por eso, en el Corte Inglés siempre se evalúan minuciosamente los procesos de fabricación y distribución. Y a todo ello hay que sumar un compromiso con el medio ambiente, que se refleja, por ejemplo, y entre otras muchas acciones, en acercar la pesca sostenible al cliente final. Recibimos a Brezo Tejerina, directora de Sostenibilidad del Corte Inglés. Buenos días, Brezo.
Hola, buenos días.
Ahora se habla mucho de sostenibilidad. ¿Podrías explicarnos de una forma sencilla qué significa esto cuando hablamos de los alimentos que comemos o compramos?
Bien, la sostenibilidad es un concepto muy amplio y en un producto de alimentación va muy ligada a muchos conceptos. Puede ir ligada a la salud de las personas y del entorno y a condiciones sociales relativas a las comunidades que lo producen. Pero también puede referirse a aspectos que estén relacionados con las materias primas de los productos o con el proceso de producción o incluso con el origen. Entonces, dicho esto, y para poder entender de una forma fácil qué productos de alimentación son sostenibles en el Corte Inglés, por ejemplo, creo que la mejor forma es destacar los principales bloques de productos sostenibles que se pueden encontrar en un supermercado. Entonces, en primer lugar, podemos hablar de los productos de producción ecológica. Estos productos, que también se conocen como bio o como eco, son productos sostenibles porque se producen de una forma tradicional, sin utilizar productos químicos, en este caso, o sin ser modificados genéticamente.
Sí.
Otro bloque al que nos podríamos referir pueden ser los productos de comercio justo. Son productos que proceden de prácticas agrícolas respetuosas en general con el medio ambiente, pero además garantizan que los trabajadores tienen salarios justos, ¿no?, y que trabajan en unas condiciones pues buenas, respetuosas. O por último, productos que has mencionado al principio relacionados con la pesca sostenible, productos con certificación, en este caso MSC o ASC, que garantizan prácticas sostenibles en la extracción y el tratamiento de los pescados y los mariscos. Creo que con eso más o menos podemos hacernos una idea de lo que es un producto sostenible en alimentación.
¿Y cómo pueden en concreto los clientes, cuando ahora en un rato vayan al Corte Inglés, acabe el programa, saber que lo que están comprando tiene un impacto positivo tanto para la salud como para el medio ambiente?
Vale, bueno, yo creo que aquí los clientes deben confiar en los establecimientos en los que compran, ¿vale?, en su supermercado de confianza. Y, por supuesto, tienen que hacer una compra informada. Yo creo que ahí ellos deben buscar la información relacionada con el producto y los establecimientos tienen la obligación de dar esa información de la mejor manera posible, ¿no? En el Corte Inglés sí que trabajamos de forma continua para poner en valor esta información, tanto en los espacios físicos como en nuestros espacios digitales, ¿no? Es verdad que no siempre es fácil y lo que tratamos es que el cliente sepa o entienda lo que quiere comprar.
Esa confianza ahí que el Corte Inglés transmite, desde luego, es esencial. Vuestro compromiso se traslada a todo tipo de alimentos, pero hablabas antes, precisamente, hablábamos de la pesca sostenible, ¿no?, de acercarla al cliente final. ¿Qué significa y cómo estáis logrando acercar esa pesca al cliente, el Corte Inglés?
Bueno, en el Corte Inglés nos ha parecido siempre muy importante garantizar la salud de los océanos, ¿no?, mediante un respeto de los hábitats. Es por ello por lo que decidimos certificarnos en MSC, que precisamente se refiere a esto. De igual modo, también nos parece importante garantizar un proceso de acuicultura, que cada vez es más el pescado que se consume de este tipo, responsable, ¿no? Y de ahí la certificación ASC. De esta manera, hace 3 años, el Corte Inglés decide convertirse en la empresa de distribución en España, la primera en certificar los mostradores de frescos con las 2 certificaciones. La azul de MSC, que es para pesca salvaje, y la verde de ASC, que es para agricultura. Estas certificaciones, bueno, pues suponen prácticas sostenibles, como he dicho antes, que garantizan que la salud, que hay salud en los hábitats y además contribuyen a una lucha contra la sobrepesca y la pesca ilegal. Además, tenemos también estos certificados no solo en frescos, en productos de otro tipo, como pueden ser congelados, conservas o productos precocinados.
¿Cómo consigue una empresa tan grande como el Corte Inglés trasladar todas estas acciones tan interesantes a empleados, tiendas y sobre todo al cliente?
Bueno, pues esto es un gran reto, ¿no? Pero la clave para nosotros es involucrar a toda la cadena de valor, desde el proveedor hasta el cliente final. La formación en nuestro caso es un pilar fundamental aguas arriba para proveedores y empleados, ¿vale? Hay que formarles para que sepan o conozcan en profundidad los procesos, el impacto de la actividad y cómo llega esto al entorno y al medio ambiente. Y, por ejemplo, en este sentido, tenemos una guía de producto sostenible que acercamos a nuestros compradores para que los proveedores sean seleccionados con prácticas sostenibles, proveedores y productos. Y lo importante es acercar esta información a nuestros clientes, lo que tratamos de hacer en las tiendas y en la web, ¿no?, para que sepan que al elegir estos productos tienen valores de sostenibilidad.
Porque además el Corte Inglés se preocupa muchísimo por todos estos factores de los que estamos hablando, desde la calidad a la sostenibilidad, ¿verdad?
Sí, nuestro propósito yo creo que siempre ha sido facilitar la vida de las personas, ¿no?, que podría resumir esas actuaciones. Esto pasa porque ofrezcamos un surtido de calidad que en la producción respete el entorno, a la sociedad y, por tanto, o sea, tratemos de demos confianza al cliente que lo adquiere.
Y, por último, Brezo, si hay algún oyente que todavía duda si elegir en su cesta de la compra, pues hoy mismo, como decíamos antes, productos categorizados como responsables, ¿qué le dirías para que se anime a comprarlos?
Bueno, pues le diría que es importante elegir productos responsables, porque al final implican salud. Yo creo que es el mensaje más claro. Salud para las personas, salud para el entorno y, además, protección de las personas que participan en la producción de este tipo de productos.
Porque estas acciones, además, demuestran el compromiso, no solo en este de los que estamos hablando de estas acciones, sino muchas otras que tiene el Corte Inglés con la sociedad.
Sí, sin duda. Tenemos un compromiso firme con la sociedad en todo en todo el surtido, ¿no?, que tenemos puesto para nuestros clientes.
Pues muchísimas gracias, Brezo. Nos iremos entonces a buscar esos productos que tan importantes son para nuestra salud y también para la salud del planeta, ¿verdad?
Sí, sin duda. Pues nada, te lo agradezco. Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Brezo.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up.
Y acaba esta edición de sábado de Fórmula Salud. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid con Nacho Cerezo al frente. En los guiones, Néstor Burma. En la siempre impecable musicalización, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. Y en la presentación, Sergio Casquet, es decir, quien les habla. Todo ello con el patrocinio de Luyel Prod. Nos volvemos a ver, a escuchar mañana domingo. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. ¿En dónde? En Onda Madrid. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Oh, baby. You give me just a taste. Time you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me whole.
Señor.